Hoy vamos a enfocar en el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a empezar en un momento en versículo 11. Probablemente ya saben que en las mañanas he estado predicando en Génesis y en la noche, domingo en la noche, estoy predicando en el libro de Romanos, pero hoy yo voy a cambiarlos. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 34 sí es inspirado, sí es la palabra de Dios, pero la Biblia se trata de la vida real y a veces hay pasajes en la palabra de Dios que no son necesariamente apropiados por los niños pequeños. Y tenemos niños en todos los cultos en la mañana, pues yo voy a cambiarlos. Yo voy a predicar en Génesis esta noche y voy a predicar esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 2. En un momento vamos a empezar en versículo 11. Diego Maradona, tal vez ustedes sepan, es un jugador de fútbol muy famoso, un jugador jubilado de Argentina, y él es considerado uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado el fútbol. Y como jugador, él llevó a Argentina a la Copa del Mundo en el año 1986, y él recibió el premio Jugador del Siglo XX. Él era tan bueno, algunos de sus fanáticos decidieron que él tenía una habilidad sobrenatural. Y ellos crearon la Iglesia Maradoniana. Es una religión real con 1 millón de seguidores que adoran a Diego Maradona, oran a Diego Maradona, tienen santuarios y templos para Diego Maradona, ellos tienen su propio credo, se refieren a él como Dios. Lamento que yo no puedo decirte que la Iglesia Maradoniana es una broma, pero yo puedo decirte esto. Hay muchas religiones en el mundo de hoy y todas tienen una cosa en común, al igual que Diego Maradona, todos son incapaces de salvar. Vamos a ver en la palabra de Dios esta mañana, la religión no puede salvar. Necesitamos más que religión, necesitamos algo más grande que la religión para arreglarnos, sanarnos, redimirnos y salvarnos. En estos primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo está demostrando la culpa de la humanidad. Él quiere demostrar que todos somos culpables ante Dios, porque tenemos que ver nuestra culpa antes de que podamos aprender sobre el perdón. Tenemos que aprender las malas noticias sobre nosotros antes de poder aprender las buenas noticias sobre Dios. Entonces, en el capítulo 1, Pablo habló sobre el pecado de este mundo, incluso mencionó 24 pecados diferentes para que nadie pudiera mirar esa lista y decir que no era culpable de ninguno de ellos. Llegamos al capítulo 2 y Pablo sabía que había algunas personas en Roma que podrían escuchar o podrían leer esta carta, y estas personas eran religiosas, pero perdidas. Y si no lo sepan, es posible, sí, es posible ser religioso y perdido al mismo tiempo. Y estas personas en Roma, ellos lo disfrutaron cuando ellos pensaron que Pablo estaba predicando a otras personas. Ellos probablemente dijeron: sí, Pablo, predícalo, amén. Pero en capítulo 2, Pablo empieza a predicar específicamente a ellos. Pablo está diciendo: esto es para ustedes también. Está empezando a predicar a las personas más religiosas en Roma. Y específicamente está escribiendo a judíos, pero cada vez que vea la palabra judío en Roma, Romanos capítulo 2, puede escribir miembro de la iglesia o persona religiosa. El punto es el mismo. Pablo quiere que comprendamos por qué la religión no puede salvar. Hacer cosas religiosas no te puede salvar. Entonces, comenzando en el versículo 11, veremos tres razones por las que necesitamos más que religión. En versículo 11, Pablo dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque necesitamos más que religión. Hay tres cosas que yo quiero que veas en nuestro texto. Primero, necesitamos más que religión, porque ser religioso no gana el favor de Dios. No gana el favor de Dios. En versículo 11, Pablo dijo: no hay acepción, significando no hay favoritismo de personas para con Dios. Esta palabra en el idioma original, acepción, es muy interesante. Significa literalmente recibir la cara, o recibir a alguien, o aceptar a alguien por su cara o por su apariencia. En otras palabras, cuando Pablo dice que no hay acepción con Dios, significa que el origen étnico no le importa a Dios, el color de la piel no le importa a Dios. El mundo puede ser impresionado con tu apariencia, pero Dios no. Dios no considera la popularidad, la educación, los títulos, tu posición, poder o tu apariencia física, externa. Ninguna de estas cosas tiene peso para Dios. Y por supuesto, si no hay acepción con Dios, si no hay favoritismo con Dios, eso significa que no debería haber favoritismo con nosotros en la familia de Dios. Eso significa que cada persona que tú conoces está hecha a imagen de Dios. Cada persona que tú conoces es alguien amado por Dios. Es un alma por quien Cristo murió, y por lo tanto debemos amarles, debemos respetarles, debemos servirles en cada manera posible. ¿Por qué? Porque no hay acepción con Dios. Dicho esto, también necesitamos recordar el contexto de esta declaración en versículo 11. Cuando Pablo dijo, no hay acepción con Dios, él estaba hablando especialmente de la división entre los judíos y los gentiles. Esto es el contexto de versículo 11. Por un lado, habrán aquellos que crecieron con la ley y ellos tuvieron las tradiciones y todas las fiestas. Ellos eran muy, muy religiosos. Por otro lado, habían aquellos que no tienen nada de eso. Ellos no tenían la ley, ni siquiera han entrado una sinagoga ni una iglesia. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice, no hay acepción, no hay favoritismo con Dios. En los ojos de Dios, no hay diferencia entre los dos grupos. Y eso fue un insulto grande por muchas personas en la iglesia de Roma. Escuchando esta carta, Pablo estaba básicamente diciendo a ellos, ¿tú crees que ser religioso te da una posición especial con Dios? Pero no es verdad. Es una mentira, porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando Pablo hizo esa declaración, él anticipó que algunas personas se opondrían. Pablo, ¿cómo puedes decir que no hay acepción con Dios? ¿Cómo tú puedes decir que Dios no tiene favoritismo? Porque nosotros, los judíos, nosotros tenemos la ley. Pero los gentiles, ellos no tienen la ley. Pablo responde a su pregunta en versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Imagina que hay dos personas. El primer hombre no tiene la ley. Nunca ha leído los 10 mandamientos. ¿Moisés? ¿Quién es Moisés? No conozco a él. Ahora imagina que hay otro hombre. Sí, él tiene la ley. Él conoce los 10 mandamientos. Él conoce las historias y las ha escuchado una y otra vez. ¿Qué pasa con estos dos hombres? Pablo dice, el que no tiene la ley perecerá sin la ley. Y en un momento vamos a ver por qué eso es lo que puede suceder por esta persona. Pero él dice que el que no tiene la ley perecerá. En otras palabras, muere perdido, separado de Dios. El otro hombre, el que tiene la ley, Pablo dice, él será juzgado. Por eso, en otras palabras, ambos llegan al mismo lugar. Ambos están en la misma situación. Dos personas, uno es religioso, el otro no lo es. Pero ambos son culpables de Dios, ante Dios. Ambos van a ser juzgado de Dios. Ambos necesitan perdón y salvación. Pero alguien va a decir, espérate, Uno de ellos tiene la ley. Uno de ellos creció en una iglesia. Uno de ellos conoce todos los libros de la Biblia y sabe cuándo ponerse de pie y cuándo sentarse en el culto, qué decir y cómo actuar. Uno de ellos es muy religioso. Sí, es verdad. Pero ambos son perdidos. ¿Por qué? Porque ser religioso, simplemente tener la ley, no gana ningún favor con Dios. Lo que Pablo dijo a los romanos también se aplica a nosotros también. Me encuentro con muchas personas contando con su religiosidad para llevarles al cielo. Muchas veces, cuando yo pregunto a alguien sobre su experiencia de salvación, inmediatamente empiezan a hablar de membresía en una iglesia o su bautismo, pero no pueden recordar un momento en su vida cuando nacieron de nuevo. Hermanos, no funciona de esa manera. Hay muchas cosas que hacemos que son importantes, pero no ganan el favor de Dios, no pueden salvarte. La membresía en la iglesia es muy importante, pero no puede salvarte. El bautismo es importante, pero no puede salvarte. Crecer en un hogar cristiano es algo maravilloso, pero no puede salvarte. Puedes hacer todo esto y a menos que hay arrepentimiento, a menos que hay fe, nada de eso va a salvarte. Necesitamos más que religión, porque ser religioso no gana el favor de Dios, porque no hay acepción, no hay favoritismo con Dios. Algo más que vamos a ver: ser religioso no puede producir transformación. Ser religioso no puede producir transformación en un corazón. Noten lo que Pablo dice en el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dos palabras claves en versículo 13: justo y justificado. Ser justo o justificado significa estar en una relación correcta con Dios. Significa que tus pecados son perdonados, que Dios te ha declarado justo, perdonado, salvado. Significa estar reconciliado con Dios. Ellos eran enemigos de Dios, ahora son amigos de Dios. Estaban separados de Dios, ahora son hijos de Dios. Entonces, ¿quién está justificado? Primero, Pablo va a decirnos quién no es justificado. Él dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante de Dios. Cuando veas esa palabra, oidores, piense por un momento en un estudiante en la universidad. Tenemos algunos estudiantes en varias universidades en nuestra iglesia, pero cuando hay un estudiante, es su trabajo no solamente oír o escuchar lo que dice el profesor, sino es su tarea aprenderlo y dominarlo. Y este estudiante sabe que él tendrá una oportunidad, un examen donde él o ella mostrará si ha aprendido o no ha aprendido esa información. Pero algunos estudiantes son especiales. Estos son los que auditan la clase. ¿Entienden lo que significa? solo están ahí para escuchar. No obtienen una nota, no tienen que tomar notas, no tienen que tomar los exámenes, no reciben crédito por el curso. Ellos pagan su dinero solamente para venir y escuchar y oír lo que el profesor quiere decir. Solo son oyentes. Escúchame con atención. Mucha gente espiritualmente está auditando el curso de la vida. Están auditando el curso de la vida. Viene a la iglesia, escucha los sermones, escucha las canciones, escucha todas las historias, pero no va más allá de eso. Nunca va más profundo de eso. Y Pablo dijo, los oidores, los oyentes, no son los justificados ante Dios. Entonces, Pablo, ¿quién es justificado ante Dios? Él dijo, los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, yo sé lo que algunas personas van a decir, lo que van a preguntar. Ay, pastor, ¿se está contradiciendo Pablo? ¿Está predicando ahora salvación por obras? En el capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y él dijo en versículo 28, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué Pablo dice en este versículo, los hacedores de la ley serán justificados? No, Pablo no se está contradiciendo a sí mismo. Pablo no dice en versículo 13 que haciendo la ley es lo que te justifica. Él dice que los que hacen la ley son los justificados. Y hay una diferencia grande entre los dos. En otras palabras, si tú quieres saber si una persona cree o no cree, si tú quieres saber si una persona realmente tiene fe o no tiene fe, mira su vida. Porque una vida redimida producirá una vida santa. Producirá buenas obras. Alguien dijo una vez, la salvación es solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. La fe genuina siempre viene con obras buenas. Entonces, para los judíos, Pablo dice, sí, ustedes tienen la ley. Han oído la ley, pero lo que necesitan saber es simplemente oír la ley no puede convertir a un oyente en un hacedor. La religión no puede producir esta transformación. Yo puedo decir a un adúltero, oye, el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y este hombre puede sentirse muy, muy mal por haber cometido adulterio. Pero oír la ley no le da la capacidad de hacer la ley. Él necesita algo más. Él necesita la transformación del corazón que solo el evangelio puede producir. Santiago nos da una ilustración perfecta en Santiago 1, versículo 23. Él dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Un hombre temprano en la mañana se mira en el espejo y claramente necesita afeitarse, necesita lavarse la cara, necesita cepillar sus dientes, él necesita peinarse, pero no hace nada. Se va y lo olvida completamente. Y Santiago dice que esta es la persona que mira al espejo de la palabra de Dios, ve su pecado, ve su necesidad de la salvación, pero en lugar de creer, en lugar de arrepentirse, simplemente se aleja olvidando lo que vio en el espejo espiritual. Quizás eso es lo que algunos aquí están haciendo esta mañana. Una vez más, Pablo conoce la objeción que viene. Él ya sabe lo que ellos van a decir. ¿Cómo pueden los que nunca han escuchado la ley hacer lo que dice la ley? Si los justificados son los hacedores y una persona nunca ha escuchado la ley, ¿cómo puede hacer lo que no conoce, lo que no ha escuchado? Y eso es lo que Pablo va a hacer. Él toma un principio que él se aplica a los judíos en versículo 13 y lo aplica a los gentiles en los versículos 14 y 15. Mira versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Imagina por un momento una tribu en un lugar muy distante, tal vez una tribu que ni siquiera ha tenido contacto con la civilización. Incluso en este lugar, la Biblia dice, por naturaleza hacen las cosas en la ley. Hay algo dentro de ellos que les hace hacer lo que dice la ley. Y no dice que lo hacen todo el tiempo, no lo hacen perfectamente, pero algunas veces, de vez en cuando, lo hacen. A veces, dicen la verdad. A veces, no roban a otros. A veces. De vez en cuando, son fieles. Incluso la persona más malvada del mundo, a veces, de vez en cuando, Pablo dice, hará algo porque sabe que es lo correcto. Y el hecho de que hace la ley algunas veces, esta significa que esta persona es una ley para sí mismo. ¿Qué significa? Ellos son ley para sí mismos. Él lo explica un poco más en versículo 15. Mira, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Incluso aquellas personas que nunca han escuchado la ley, la Biblia dice que tienen la ley escrita en sus corazones. Tienen conciencia. Está ahí. Y a veces, Pablo dice, su conciencia le acusa. Y dice, oye, no deberías haber hecho eso. A veces su conciencia le defiende. Muy bien, hiciste lo correcto, dice la conciencia. Pero el hecho de que tengas conciencia, que tengas la ley de Dios escrita en tu corazón, es parte de lo que te hace especial en toda la creación y también te hace responsable ante Dios. Cada persona que tú conoces tiene la ley de Dios sellado en su corazón. Los animales no tienen eso. Por ejemplo, si estás en las llanuras de África y un león te come, ese león no sentirá ninguna culpa, no perderá ni un minuto de sueño. De hecho, este león va a dormir mejor porque va a dormir con un estómago lleno. Los animales no tienen conciencia, pero la gente sí. El hombre o la mujer sin la ley, incluso ellos tienen la ley escrita en sus corazones. Y por eso son responsables ante Dios en el juicio. Ahora ponlo todo junto. Los judíos tienen la ley escrita en tablas de piedra. Los gentiles tienen la ley escrita en la tabla del corazón. Pablo dice al judío: tú tienes los 10 mandamientos para decirte que tú eres culpable. Y Pablo dice al gentiles: tú tienes tu conciencia para decirte que tú eres culpable. Al final del día, si la ley está escrita en piedra o en el corazón, la ley nos dice que todos somos culpables. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos merecemos juicio. Todos necesitamos ayuda y todos necesitamos ser justificados. Y no son los que oyen la ley los que están justificados, son los que lo hacen. Tú puedes oírla, tú puedes poseerla, tú puedes citarla, pero eso no importa si no lo haces. Es como si Pablo estuviera diciendo que hay dos testimonios: tu vida y tu boca. Tu boca puede decir que tú crees una cosa, pero tu vida dice que tú crees otra cosa. Si tu boca dice que crees una cosa y tu vida dice que tú crees otra cosa, tu vida es el reflejo más preciso de lo que realmente crees. Tu boca dice que estás siguiendo a Jesús, ¿qué dice tu vida? Tu boca dice que naciste de nuevo, ¿qué dice tu vida? Tu boca dice que amas a Dios, ¿qué dice tu vida? ¿Qué dice tu vida sobre tu fe en Jesucristo? Porque un día, cuando estés delante de Dios, la cuestión no será cuánto de la ley oíste, cuán religioso eras. La cuestión será cómo respondió al Evangelio de acuerdo a tu vida. Porque cuando Jesucristo entra el corazón de una persona por el poder del Espíritu Santo, esa persona se convertirá en un hacedor. No solo un oidor, no solo un oyente, sino un hacedor. La religión no puede hacer eso. No puede convertir un oyente a un hacedor. La religión no tiene la habilidad de producir esta transformación en la vida de una persona. Pero Jesús puede. ser religioso no puede ganar el favor de Dios, no puede producir transformación. Pero una cosa más, necesitamos más que religión, porque ser religioso no puede ocultar tus secretos. No puede ocultar sus secretos. En el versículo 16, Pablo está terminando una declaración que él empezó en versículo 12. Tal vez a veces hay un poco de confusión porque versículo 13, 14 y 15 son paréntesis. Entonces, para entender claramente lo que Pablo está diciendo, vamos a leer toda esta declaración, versículo 12 y 16. Versículo 12, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ya sea que tenga o no la ley, ya sea que la tenga en tabletas o en tu corazón, un día Dios juzgará los secretos de los hombres. Y una de las lecciones que debemos aprender en Romanos capítulo 2 es que si no tenemos cuidado, la religión puede convertirse en una delgada capa que cubre un corazón que es tan pecaminoso como lo era antes. Pero hermanos y hermanas, Dios puede ver a través de eso. Él no solo ve mis acciones y mi comportamiento, también Dios ve lo que está dentro de mí, lo que está detrás de mis acciones. Él ve mis motivaciones internas. Él ve cuando yo hago las cosas correctas por las razones equivocadas. Él sabe cuando yo hago lo que aparece bien, hasta que tú sabes por qué lo hice y de repente ya no aparece bien. Y ve cuando yo hago lo que parece correcto, pero lo hago porque lo que yo realmente quiero es el aplauso de los hombres. Dios puede ver eso. No hay secretos con Dios. El Salmo 139, versículo 1 dice esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Wow, es un pensamiento aterrador. El conocimiento de que Dios puede leer mi mente y mi corazón como un libro abierto. El hecho de que Dios sabe lo que estoy pensando. Él escucha lo que yo susurro. Él conoce todos los secretos que yo guardo. Sí, es cierto, pero escúchame, hay dos caras de esa moneda. Hay dos caras a esa moneda. El mismo Dios que te conoce mejor es también el que más te ama. Aunque Él conoce tus secretos, Él envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por tus pecados secretos y públicos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Necesitamos más que religión. Ser religioso no puede ganar el favor de Dios, no puede producir transformación, no ocultará tus secretos. Esas son las malas noticias, pero aquí están las buenas noticias, hermanos, lo que la religión no puede hacer, el evangelio puede. Mira lo que dice Pablo al final del versículo 16. Cuando Dios nos juzgará, va a ser por Jesucristo, conforme a mi evangelio. Un día todos estaremos ante el trono de Jesucristo y seremos juzgados por el evangelio, como respondimos al evangelio. Y déjame recordarte, si ya no lo sepan, que esta palabra evangelio en el griego euangelion significa buenas noticias. En los días de Pablo, evangelio era una palabra secular. Cuando un rey tenía buenas noticias para anunciar a su pueblo, por ejemplo, si su ejército ganó una batalla muy importante, él envió un mensajero para anunciar el evangelio, las buenas noticias para la gente. Aquí en Romanos, el evangelio es el anuncio de buenas noticias, de que aunque somos culpables ante Dios, a pesar de que hemos hallado en guardar la ley, Dios puso nuestro pecado sobre Jesús en la cruz, y debido a que Jesús murió y resucitó, en Cristo tenemos el favor de Dios. En Cristo somos nuevas criaturas. Y en Cristo nuestro pecado es clavado en la cruz, donde ya no se recuerda. Lo que la religión no puede hacer, el evangelio sí, Jesucristo puede. Y el mensaje para nosotros esta mañana, y el mensaje que tenemos que proclamar a este mundo, no es ser religioso. ¿Debes ser más religioso? No, no, no. El mensaje es: ven a Jesús, confía en Él que murió y resucitó, cree en el evangelio y Dios hará lo que solo Él puede hacer en tu vida. Oremos. Gracias, oh Dios, por el poder del evangelio, transformar una vida, salvar una persona. Y gracias por darnos el privilegio no solamente de creer el evangelio, pero proclamar el evangelio también. Hemos visto que lo que necesitamos es más que religión. Hay muchas personas en este mundo confiando en la religión, confiando en hacer cosas religiosas, pensando que los rituales o membresía en una iglesia va a salvarles, pero solamente la sangre de Jesús puede hacerlo. Pues ayúdanos, Señor, si hay alguien aquí que hoy necesita poner su fe en Jesucristo, si alguien necesita arrepentirse, dejando su pecado, entregando su vida a Cristo, no confiando en la religión todavía, pero confiando solamente en Jesús. Oh, te rogamos, Señor, que hoy haría su día de la salvación. Muéstranos cómo debemos responder a tu palabra hoy, recordando que tú ves todos nuestros secretos. Queremos ser un pueblo santo. Queremos ser un libro abierto ante ti. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.